No vemos a quien está del otro lado porque no podemos ver a nuestros oyentes. Sí hacemos esto con mucha pasión. No sabemos hasta dónde pueden llegar nuestras palabras y nuestras voces. Pero los actores en el teatro lo pueden ver, lo pueden vivir y lo pueden sentir. Y para hablar un poco de todo este sentir, hace mucho que tenía ganas de hablar a quien le agradezco esta comunicación y lo tenemos en línea. Mauricio Dayub. Gracias, Mauricio, por tu tiempo y por estar hoy con nosotros aquí en La Folclórica.
Hola, por favor. Buen día, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo estás? Muy bien, bueno. Bien, muy bien. Mauricio, ¿vos ahora estás en Mar del Plata?
Hoy estoy en Buenos Aires.
Hoy en Buenos Aires, porque estuve mirando... Sí, contame.
Sí, el mapa es difícil, entiendo las confusiones, porque es mucho intríngulis de rutas.
Vas y venís.
Hoy, exactamente. Los miércoles, como si fuera ayer, hago el equilibrista nacional en el centro. Los jueves, como hoy, hago en Palermo el amateur. El viernes me voy a la costa. Hago sábado y domingo, hice Pinamar, hice San Bernardo. Este fin de semana me toca Necochea. El próximo me toca Villa Gesell. Y los lunes me levanto tempranito y me vuelvo a Mar del Plata, porque por la noche, un lunes hago el amateur y otro lunes hago el equilibrista. Este lunes me toca el amateur. El martes vuelvo y así empiezo de nuevo la semana.
Y arranca el circuito.
Miércoles en la Nacional, jueves en Palermo.
Y así, por lo menos durante el verano, ya está programado.
Enero y febrero, sí.
Por enero y febrero ya está programado. Mauricio, ¿y todo eso tenés quien ayuda ahí y va manejando? ¿Algún que otro vuelo entre medio, me imagino? Porque sí, es mucho la exigencia física.
Tengo un equipo, en realidad son dos equipos, porque voy con las dos obras. Y con las dos estoy también en Buenos Aires. Es un intríngulis de mucho traslado, hay combi, hay auto, hay avión, vamos alternando. También porque las escenografías, algunas son de uno de los dos espectáculos doble, la del otro no, entonces algunas cosas viajan y se quedan, las otras van y vienen. Pero aún estando en Mar del Plata, viajan de Mar del Plata a la costa. O sea, la logística es bastante interesante.
Claro, además de lo que uno ve, hay mucha logística.
Sí, hay algo lindo y es que esta estrategia de estar en todos lados viene funcionando muy bien. Venimos trabajando a sala llena en una temporada que no se sabía cómo iba a ir. Me da cosa romper el promedio, pero hasta ahora todas las funciones han sido a sala llena y pinta que va a seguir así. Con lo cual, como decía mi viejo cuando éramos chicos, anda con gusto, no pica. Todos estos traslados y estas modificaciones y esta logística previa que hemos hecho de tener que promocionar en 6 o 7 teatros al mismo tiempo, tener que instalar la técnica en 4 o 5 teatros diferentes, comunicar en cada una de las ciudades, hacer entrevistas para cada una de las localidades, que ha sido también no tan fácil de organizar, está dando su fruto, así que estoy contento con lo que armé.
Para que esto resulte y esté aceitado, no tengo dudas que hay un equipo de buena gente haciéndolo, así que por eso fluye también, ¿viste? Como pasan tantos años también que fluye en tu vida el amateur y que decidiste volver con el amateur allá, corregime si me equivoco, 1997 empezaste.
Exactamente, ahí la estrené, sí.
Ahí la estrenaste.
Y... Sí, volví porque la historia del amateur la sentí más que necesaria en este momento. Uh-huh. Es un empujón de esperanza enorme. Es la historia de dos que logran hacer algo imposible y que el sueño de uno se convierte en el sueño del otro, cosa que me pareció una metáfora fundamental para este momento en el que nos cuesta tanto creer en el otro. Uh-huh. Se ha instalado una especie de desconfianza y un poco creo que pasa que como no podemos lograr las metas que nos proponemos, tampoco hacemos nada para que las logre el otro, entonces no se puede ni de un lado ni del otro, y estamos ahí en un intermedio del cual el amateur te saca de un empujón. Y sobre todo lo lindo también es que los personajes del amateur son esos que ya hemos definido o decidido que no pueden lograr sus metas.
Vos decías una frase que es no acomodarse tanto en la incomodidad de no poder y parecer ser otra cosa. Y me pareció muy amplia y muy profunda también, ¿no? Esto de que a veces uno se queda como en un lugar cómodo y esta frase de está acostumbrado a la queja, ¿no? Pero esto de perseguir los sueños y de poder interceder en el sentimiento y en el deseo que uno tenga, hasta mirando a ese otro. A veces bajamos la mirada y dejamos también, viste, de mirar un poco para afuera, y sí, sirve mucho mirar a ese otro.
Sí, lo que pasa es que el mercado nos acepta de un solo modo, entonces todos tratamos de parecernos a lo que acepta el mercado. En ese parecernos perdemos identidad, perdemos originalidad, nos vamos perdiendo a nosotros mismos, y el mercado después nos hace el ñanga pichanga, que nos hacía creer que si éramos así nos iba a integrar, y nos resulta que nos patea al córner. Entonces ni nos desarrollamos, ni somos lo que tenemos que ser, ni tampoco centramos en esa especie de rueda productiva en la que creíamos que nos iban a aceptar.
Claro.
Y a mí me parece que es mucho mejor decidir otra cosa, ¿no? Apostar a lo que uno cree, pulirlo, mejorarlo, y lograr que coincida con el gusto, con la percepción del otro, pero por lo bueno, por lo bien que está hecho, por lo positivo que es lo que perseguimos, y no tanto por aparentar, ¿no? Porque se parezca a, uh-huh, o porque tenga ese color que parece que tienen que tener las cosas.
Y estamos hablando con Mauricio Dayub, quien está llevando adelante su obra El Equilibrista y El Amateur. Me gustaba pensar un poco en el momento para vos del quiebre, porque más allá de que claramente sos una persona sensible, que haces lectura de muchísimas cosas para haber logrado escribir esto, pero no solo por haberte sentado a escribir, sino porque pudiste llevarlo a una obra de teatro y transmitírselo a ese otro. ¿En qué momento aparece en tu vida, en tu profesión, que venís de hacer muchas cosas en cine, en televisión, que te conocemos de hace tantos años, pero hubo un buen día que agarraste lápiz y papel y empezaste a escribir, pero desde un lugar muy profundo, ¿no? Eso fue fácil, fue progresivo. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te pasó esto?
Mira, es genial, tu pregunta es buenísima, porque yo no lo tenía tan claro, y mientras me la ibas haciendo la pregunta, me iba remitiendo a esos momentos. Los dos momentos tienen algo en común, y es la indiferencia o el rechazo del otro.
Sí.
En el caso del amateur, yo llevaba más de 10 años en Buenos Aires intentando desarrollarme en el oficio que había elegido. Me costaba muchísimo y quise encontrar una metáfora que le diera sentido al esfuerzo personal que tenía que hacer para que el otro me viera, para que el otro me aceptara, para que yo pudiera empezar a trabajar en esto, que tampoco era un sueño tan difícil, era desarrollarme en una profesión como cualquiera en cualquier otra, ¿no? Y como no ocurría eso, me puse a escribir esta historia que recordaba de alguien que intentaba batir un récord de permanencia en bicicleta.
Sí, claro.
Y que tenía que estar 5 días y 5 noches girando alrededor de un circuito. Alguien que al principio creíamos que era un cualquiera, un loquito, y después pareció que, bueno, como había aguantado los primeros días,
mirá el loquito,
de deportista o de atleta tenía. Entonces empezaron a acompañarlo los deportistas, a correr al lado de él para que no se durmiera. Después, como se empezó a acercar el momento de batir el récord, vinieron los músicos a tocar para que durante la noche se mantuviera despierto y lograra batir el récord al otro día. Al otro día vinieron los funcionarios, vino la política, vinieron todos los vecinos, porque era uno más de nosotros que iba a ser único en el mundo y estaba ahí en nuestro barrio. Fue como logrando el apoyo a medida que se veía la tenacidad, la disciplina, la fuerza, la garra, la convicción, todos esos valores que a veces ahora parecían no hacer falta, ¿no? Porque cualquier cosa, al lugar que queremos, se puede llegar a través de la viralización, a través de un toque de suerte, a través de, ¿no? Como el mundo cambió y la velocidad, la dinámica
Algunos dicen es suerte, pero hay un golpe de suerte, pero los golpes de suerte nunca vienen sin talento y sin algo que verdaderamente uno haya perseguido también, me parece un poco
desorientado. Sí, cuando vienen así también, así como vienen, se van.
Claro, correcto.
Y hay muchos casos de eso también, ¿no?
Por eso me interesaba que me compartas esto, ¿no? De ver cómo sentías vos. En algún momento hubo un quiebre del Dayub que conocíamos de antes de esto. Te cuento algo que me pasó y confesándote algo que vos seguramente lo tenés más que claro, ¿viste? Esos actores que uno va viendo a lo largo de la vida y que ves, los ves en distintos papeles y que a veces no te acordás mucho el nombre.
Sí.
Y los ves a lo mejor por la calle y no te sale rápidamente el nombre. Y a mí se me grabó tu nombre cuando empezaste con el amateur. No, vos sabés que yo no vi el amateur, tengo esa deuda pendiente, sí, el equilibrista, de lo cual sí también quiero charlar, pero tengo una amiga muy del teatro que iba a ver todo. Y ni bien arrancaste con el amateur, yo me acuerdo la imagen de ella contándome y diciéndome, no sabes lo que vi, vos no sabes lo que hizo este tipo en el escenario. Ella, actriz, docente, yo no te puedo explicar lo que hizo este tipo en el escenario. Y me acuerdo toda su sorpresa, ¿no? Porque para quienes no la vieron, el desarrollo de la obra sigue siendo arriba de la bici.
Sigue siendo,
no sé, mira, pasaron 26 años, así que tenemos que hablar de tu genética también.
Bueno, fue el primer logro, ¿no? El primer abrazo fuerte que nos dimos con Gustavo Lupi fue poder hacer la obra de punta a punta, llegar, porque la encargada de Chacarera veía los ensayos y decía, ustedes no deberían ir a una clínica a hacerse un ecodoppler.
Claro. Es como un montón.
Sí.
¿Cuántos minutos son?
Bueno, para batir el récord de que se sube a la bicicleta son 18 minutos.
Ahí se me fue un poco la señal, espérame, Mauricio.
Ah.
Ahí, a ver, sí, ahí volviste.
Desde que el personaje se sube a la bicicleta son 18 minutos. Pero claro, esos
18 minutos... Ahí se me fue otra vez la señal. Espérame, Mauricio, a veces nos pasa que nos da buen resultado cortar y volver a llamarte. Si sos tan amable, vamos a cortar un segundito. Nos interesa mucho que nos cuente esto que pasa en esta obra maravillosa, que no solo es el actor Mauricio Dayub en el amateur, sino que además él escribió esto que sintió un buen día y que después de muchos años vuelve a escena con el amateur. Te reitero, el amateur es que hoy va a estar en el Chacarerean a las 20:30 y todos los jueves hasta febrero lo tenés acá en el barrio de Palermo, el amateur a las 20:30 en el Teatro Chacarerean va a estar el amateur. Mauricio, nos estabas contando entonces cuántos minutos hay sobre la bicicleta en escena.
Concretamente son 18 minutos, lo que pasa es que en esos 18 minutos los personajes atraviesan días, noches, cansancio, claro, sufrimiento, distintas tormentas a las que se van sobreponiendo, incluso las personales, las filosóficas, las que nos hacen preguntarnos si vale la pena semejante esfuerzo. Entonces para el público significa mucho más, parece mucho más que el tiempo real. Incluso... hace poco una señora que me encontró por la calle me dijo que había visto la materia y que la recordaba siempre. Y dice, siempre me acuerdo como usted estaba por batir el récord y el viento le pegaba en la cara y usted seguía y seguía.
Hermoso.
Y yo digo, qué maravilla, ¿no? En los teatros adentro no hay viento, no puede haber viento. Sin embargo, la señora se la imaginó real, en la ruta real por donde teóricamente transcurre la historia, ¿no?
A mí me parece que tu entrega también hay, en tu entrega, que seguramente tiene ahí un integral de lo que el público te ha ido devolviendo después de tantísimos años, hay una enorme característica. ¿Viste cuando, qué sé yo, uno ve a alguien, no por adularte lo digo, ¿no? Sino por darle también el valor a estas cosas que sé que desde muy chiquito tenías muchas ganas, entre esa clase de básquet a la que faltaste un día de pibe y cuando volviste y te pidieron la explicación de esa falta se te rieron a carcajadas, ¿no?
Y sí, era raro querer ser actor.
Claro, viste, eras chico, te estabas estudiando teatro. Entonces, digo, hay algo que viene desde muy chiquito y que esto era lo que tenías que transitar en esta vida. Yo digo, la vida es corta, qué bueno poder aprovecharla en donde, no sé, por estos tiempos que uno va reflexionando, digo, uno puede elegir estar donde se siente cómodo. Y se te ve muy cómodo en el escenario.
En ese sentido... yo creo que debería ir por los pueblos diciendo que se puede.
Claro.
Porque mi historia da cuenta de que es así. Pero no solo por lo lindo que es cuando se logra el objetivo y se coincide con el otro, sino también por el camino, ¿no? Si uno se dedica a lo que siente, a lo que quiere, le vaya como le vaya, al cabo de una vida uno va a estar muy agradecido de haber hecho lo que quería, de haber hecho lo que sentía. No es lo mismo acomodarse en la incomodidad, como decíamos al comienzo, y soportar una tarea dejando de lado lo que uno cree, lo que uno siente, nada más que para vivir, y que cuando llegue el final de nuestra vida no tengamos nada que agradecernos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que el objetivo de la vida es un poco estirar nuestra condición para de verdad saber quiénes somos, y para saber quiénes somos tenemos que arriesgarnos hacia el lado que más sentimos que es el nuestro.
Sí, completamente. En ese quiénes somos, que también se visualiza un montón y en el equilibrista, digo, a cada uno de los espectadores, esos momentos y esas emociones y los distintos personajes, pues también aprendiste a tocar el acordeón para el equilibrista, te has esforzado en un montón de disciplinas para poder llegar a transmitir todo esto. Digo, los espectadores también van generando sus propias interpretaciones, que eso me parece que es lo que tiene de interesante ir a ver cualquiera de estas dos obras, ¿no? El poder uno elegir la propia aventura que lo interpela y que capaz nada tiene que ver con lo que vos pensabas en el momento que lo escribiste, pero sí vos das lugar a que ese otro pueda sentir lo que sucedió en ese momento, pero por una vivencia propia, a lo mejor, que nada tiene que ver con la tuya, Mauricio.
Sí, ahí intuitivamente, porque no lo sabía antes, es como si le hubiera robado a la literatura una figura que tiene, que es la metonimia.
Sí.
Que es la que muestra una parte para hacer conocer el todo, ¿no? A mí, sobre el escenario, me gusta ser implícito, no explícito, no mostrar todo, sino mostrar una parte para que el espectador se imagine la otra. Y al imaginarse la otra parte, se imagina con su propia vivencia. En el caso del equilibrista, en vez de ver la historia de mi familia, ve su propia familia.
Sí, claro.
Por eso creo que es tan potente el espectáculo. Uno no, tal vez no se emocionaría tanto con la historia de alguien que no conoce, y sí se conmociona muchísimo al advertir parte de su propia vida puesta arriba del escenario, ¿no?
El equilibrista llegó después de tu primer hijo.
Sí.
¿Cuántos años tiene ahora Rafael?
11.
Ya tiene 11.
Sí.
Bien. Y también ahí seguramente ha atravesado la llegada, me pasó también de gran, yo fui mamá a los 42, tengo un nene de 3 años que me hace entender mucho más linda la vida y yo, ¿sabes qué digo? Ellos llegan también para enseñarnos a que podemos hacer una pausa, podemos levantar la mirada, que no perdamos esto de mirarnos a los ojos y pensando en que el equilibrista llegó después de tu paternidad, sin duda ahí se atravesaron un montón de cosas que pudiste desarrollar también en esta escritura.
Sí, claramente, porque hasta que llegó Rafael yo creía que no me faltaba nada, porque desarrollaba lo que yo más sentía, que era mi vocación, estaba enamorado, no, sentía que no me faltaba nada, pero cuando llegó me di cuenta rápidamente que me faltaba lo principal. Hay algo ahí que es difícil de explicar.
Sí, es intransferible.
Pero la vida se completó de una manera para todos lados, ¿no? Porque tampoco es que sea una fórmula. Uh-huh. También acarrea un montón de nuevos pensamientos personales, de nuevas reflexiones acerca de cómo es uno, de quién es uno. El hijo es un reflejo enorme de uno mismo, entonces uno también se va viendo a través de él, ¿no?
Sí, qué bueno esto que contás y que compartís con nosotros, es verdad. Yo celebro esto, celebro haber podido cruzarte y verte en ese escenario con mucha gente muy emocionada, la que nos pasó en el final de que se nos caigan lágrimas y mirarnos y decir, ¿vos pensaste que ibas a terminar llorando? No, yo tampoco. Y claro, a mí me pasó.
Sí, porque es muy divertido el transcurso del espectáculo.
Sí, sí, es una cosa, porque sí, tiene mucho humor.
Y es curioso divertirse, como me dicen algunos espectadores, yendo hacia el precipicio del llanto.
Sí,
yo
sí,
iba y venía, bueno. Yo me iba riendo, pero me parecía que cada vez que me reía carcajada me iba acercando al llanto, eso no puede ser.
Sí, hasta
que en un momento no aguanté. Sí, se produjeron las dos cosas al mismo tiempo.
Uno se sorprende, por eso, bueno, agradecerte. Mira, me quedaría, te habrás dado cuenta, muchísimo tiempo más charlando con vos, pero me queda una preguntita que sí, tengo ganas de hacerte y saber, dentro de todas estas enormes satisfacciones y todo este enorme esfuerzo, ¿no? Porque el mensaje es un poco este: los sueños hay que perseguirlos, no llegan solos, se puede, hay que ir para adelante. ¿Hay algo que sentís que te falta? ¿Hay algún gusto profesional que todavía no llegó y que te gustaría que llegue?
Tal vez escribir una buena canción. Una canción que nos represente a todos, una canción que la quieran cantar los que piensan de un modo y los que piensan del otro, y que pueda ser una canción aliviadora acerca del mundo en que vivimos.
A mí
me preocupa muchísimo la marcha del mundo, me preocupa muchísimo no encontrar ninguna herramienta para poder favorecer lo que veo que es desfavorable para la mayoría. Así que si me preguntás en esa duermevela de las madrugadas, pienso en eso. A ver, ¿qué canción podríamos cantar todos pensando
está
más
bueno
o menos lo mismo?
Me gustó, con la música se llega a tantos lugares también, Mauricio. Muy agradecida, de verdad, por todo este tiempo, por abrirte y dejarnos entrar un poco a tu corazón también, además de a tu profesión. Y bueno, y un día te esperamos, si tenés ganas también, venís y te sentás acá y hacemos una charla en los estudios de Radio Nacional.
Me va a encantar. Cuando pase el verano, cuando deje de estar en tres plazas al mismo tiempo... tendré más liberado, estaré solo en Buenos Aires y me doy una vuelta y la seguimos.
Dale, y ahí está el equipo de La Matar hoy a las 20:30 en el Chacarerian, entonces, y todos los jueves.
Sí, todos los jueves a las 20:30 en el Chacarerian. Habrá en algún momento un remix para que la puedas ver, a disposición.
Dale.
y los miércoles el equilibrista en el Nacional.
Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme para vos, de todo este equipo, que estaban todos esperando que tengamos esta charla. Felicitaciones. Y como a mí me gusta esto, ¿no? De por suerte nos tenemos y tenemos gente como vos que puede transmitir y hacernos pensar un poquitito más y aliviarnos. Gracias, Mauricio.
Por favor, qué lindo elogio. Muchas gracias a todos ustedes, ahí al equipo y a los oyentes.
Gracias.